Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la fleboestética, ¿no? Este tema de tratar las venitas visibles, arañas vasculares y demás, que parece que está súper en auge.
Sí, hola. La verdad es que sí, hay muchísima demanda. Pero es importante entender que no es solo algo cosmético.
¿Ah, no?
No. A menudo estamos viendo los primeros signos de una insuficiencia venosa crónica. Lo que llamamos el estadio C1. Básicamente ves las venitas, pero aún no hay hinchazón ni otros problemas.
Ya.
Y claro, el reto es que el resultado es muy visual, muy subjetivo para la persona que viene a tratarse.
Claro. Y ahí está el meollo, ¿verdad? La tentación de decir, bueno, pincho aquí lo que se ve y ya está. Pero por lo que hemos visto, eso como que no funciona bien a la larga.
Exacto. Es un error común. Es quedarse en la superficie, ignorar la causa real, la fisiopatología que hay debajo.
Y eso lleva a problemas, imagino.
Pues sí, a que vuelvan a salir las recidivas o incluso a complicaciones. La escleroterapia, que es la técnica principal, pues no es tan sencilla como parece.
Vale.
Por eso, nos parece útil seguir un modelo como el de los tres pilares del Instituto Mexicano de Flebología. ¿Qué serían? La alianza terapéutica, un diagnóstico profundo y luego la ejecución técnica segura.
Suena bien estructurado. Vamos con el primero. Alianza terapéutica. Entiendo que esto va de hablar mucho antes de tocar una aguja, ¿no?
Totalmente. Es que es fundamental. Antes de nada, hay que crear una buena relación. Y lo primerísimo es manejar las expectativas.
Claro.
Escuchar bien qué quiere la persona, qué le preocupa, y luego contrastarlo con lo que de verdad se puede conseguir. Hay que ser muy claros en que la enfermedad venosa es crónica, que no hay varitas mágicas.
Me acuerdo de esa anécdota que contaban, creo que la doctora Lugo, de una paciente que quería todo listo ya para una boda en Cancún.
Esa es buenísima.
Sí, sí. Y que a veces lo más profesional es decir, mira, esto así no es realista.
Justo. Y ahí entra el consentimiento informado. Pero no el papel firmado y ya está, ¿eh?
No como un trámite.
No, sino como la formalización de esa conversación. Explicando bien los beneficios, sí, pero también las limitaciones. Que harán falta varias sesiones, por ejemplo.
Y los riesgos, claro.
Y los riesgos específicos. La hiperpigmentación, esa manchita oscura que puede salir en un 10-30% de los casos. O el matting, que es como una red de vasitos nuevos, muy finos, un 15-20%. Y la necrosis de piel, que es rarísima, pero hay que mencionarla.
Mal. O sea, comunicación y honestidad a tope. Entendido. Pero luego, para no quedarnos solo en lo superficial, pilar segundo. Diagnóstico profundo. Has dicho que casi siempre hay algo más.
Sí, sí, esto es clave. Más del 90%, fíjate, de esas arañitas que parecen inofensivas, resulta que están conectadas a una vena nutricia, una feeder vein o a un problema de flujo más gordo que no se ve.
9 de cada 10.
9 de cada 10. Es muchísimo. Tratar solo la araña sin cerrar esa fuente es como secar el suelo mojado sin cerrar el grifo.
Vaya analogía más clara. Vale, ¿y cómo se encuentra esa fuente escondida?
Pues hay que buscarla. Una herramienta súper útil y sencilla en la consulta es la transiluminación. Es una luz especial que te deja ver un poco por debajo de la piel.
¡Ah, mira qué bien!
Y a menudo ahí ya ves la red, las venas nutricias.
¿Y si parece algo más complicado?
Pues se sospechó que hay reflujo en venas más importantes, las afenas, alguna perforante. Entonces la ecografía Doppler es fundamental.
El estándar de oro.
No te la puedes saltar.
¿No?
Porque si ignoras un reflujo importante que ves en el Doppler, el tratamiento estético, pues va a fracasar, casi seguro. Hay que tratar esa hipertensión venosa que causa el problema.
Entendido. Cubierta la parte diagnóstica. Vamos a la acción. Pilar 3. Ejecución técnica, seguridad y complicaciones. Aquí entra la habilidad, ¿no?
Aquí entra la habilidad, la meticulosidad y la seguridad. Y algo que para mí es, vamos, no negociable. Las fotos. Documentación fotográfica buena, estandarizada, antes y después.
¿Por qué es tan importante?
Tiene triple función. Ayuda a gestionar expectativas, porque la persona ve la mejoría real, que a veces el ojo se acostumbra. Es un registro clínico para seguir el caso. Y es un respaldo legal, claro.
Lógico. ¿Y los líquidos que se inyectan, los esclerosantes, da igual cuál usar?
Que va, hay que elegir bien. Para las arañitas más finas, menos de un milímetro, la glicerina crómica va muy bien.
¿Por qué esa?
Porque es un agente osmótico, como que deshidrata la vena. Es más suave con la piel, irrita menos, y el riesgo de que quede mancha de hiperpigmentación es menor, sobre todo en pieles que tienden a pigmentar.
Vale. ¿Y para venas un poco más grandes, las nutricias o las reticulares?
Ahí solemos necesitar algo un poquito más potente, digamos. El polidocanol es un detergente, como que raspa por dentro la pared de la vena para que se cierre. Se usa a concentraciones bajas, eso sí.
Ajá.
De hecho, una estrategia que funciona muy bien es combinar, tratar la nutricia con polidocanol y luego las arañitas de la superficie con glicerina.
Interesante. ¿Y qué pasa si aún así aparece la mancha, la hiperpigmentación? ¿Qué se hace?
De hierro, de hemosiderina, de la sangre atrapada. Lo más importante es actuar pronto. Drenar los microcoágulos que se puedan formar dentro de la vena tratada.
¿Drenar? ¿Cómo?
Sí, con una agujita fina, se pincha y se saca ese pequeño coágulo. Lo ideal es hacerlo entre 1 y 2 semanas después de la sesión.
Y sobre todo acompañar mucho a la persona. La frase esa de un paciente te puede perdonar un error, pero no un abandono, es totalmente cierta.
Totalmente. Y el matting, esa red de venitas nuevas que decías. Si aparecen más venas, menudo chasco, ¿no?
Sí. Puede ser frustrante, pero su aparición nos tiene que hacer pensar. ¿Nos hemos dejado alguna fuente de reflujo sin tratar? Hay que volver a mirar el diagnóstico.
Reevaluar.
Eso es.
Pero curiosamente, el manejo inicial del matting suele ser esperar.
¿Esperar?
Sí, la mayoría se resuelven solos en unos meses, de 3 a 12 meses. Hay que explicárselo bien al paciente y no lanzarse a tratarlo agresivamente de inmediato.
O sea que a veces la mejor opción es la paciencia. Curioso. Bueno, pues resumiendo un poco todo esto. La fleboestética mezcla ciencia y estética, pero parece clarísimo que la ciencia tiene que ir primero.
Sin duda. Un resultado estético muy bonito, pero sin una base hemodinámica estable detrás, es un éxito que dura poco. Un fracaso diferido, podríamos decir.
Me gusta ese término.
Y por eso el modelo de los 3 pilares, comunicación, diagnóstico a fondo y ejecución segura, es la guía para hacer las cosas bien y, sobre todo, de forma segura para el paciente.
Clarísimo. Y nos deja pensando, ¿no? Si algo tan aparentemente superficial como unas venitas puede ser la punta del iceberg de un problema de circulación, ¿qué otras cosas que a veces vemos como solo cosméticas podrían ser señales de nuestro cuerpo que merecerían que les prestáramos un poquito más de atención? Ahí lo dejamos.